Bueno, vamos a comenzar. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir la información espiritual. Ya nosotros sabemos de qué se trata este grupo de aquí, ya conoce el procedimiento divino. Entonces, tomamos un minutito, hacemos uso de 1 Juan 1:9 si es necesario y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo el plan que has diseñado para nuestra vida. Te lo pedimos todo para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos el estudio de Apocalipsis y estamos viendo Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Permítame leerles primero el contexto de lo que vamos a ver y después emprendemos nuestro estudio correspondiente a esta porción. Y me paré sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas habían nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, su boca como las de un león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar en contra de ella? Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no habían sido escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno es destinado a cautividad, a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Y aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Recuerde que el contexto de esto es el periodo de la tribulación. Nosotros no estamos aquí cuando eso está ocurriendo, pero se nos dio la información para que la tengamos, porque es muy importante. Esto culmina pues toda la obra de nuestro Redentor. A la final es el que va a tener el posesión de toda la tierra y él va a gobernar por 1000 años. Tiene que darle ese tiempo a Satanás para que él haga lo que él desea hacer y le da rienda suelta, como pueden ver, por lo que él hace, para probar que el mal a la final termina destruyendo todo. Todo lo que toca lo echa a perder. Entonces, la semana pasada concluimos nuestro estudio con el siguiente resumen acerca del anticristo. Les voy a dar unos cuantos puntos del resumen, pero no les voy a dar todos los versículos, simplemente les voy a dar la cita de los versículos. Su origen procede del cuarto imperio, que es el cuerno pequeño que sale después de que los 10 cuernos son unificados. Y los 10 cuernos son las 10 confederaciones mundiales, que tienen reyes rotativos, y estos reyes son los que están en este momento en su lugar. Eso puede cambiar más adelante, puede ser que hayan pues aún dictadores dentro de estas confederaciones. Y con eso vimos a Daniel 7:7-9 y Daniel 7:19-25. El anticristo no sale de la antigua área de la división griega de Siria, bajo los Seleucos, y que son los versículos 8 al 11 de Daniel 8, que enseñan que Antíoco Epífanes el IV era a quien le pertenecía esto, y recuérdense que Antíoco Epífanes el IV salió de los 4 cuernos. Cuando dicen que es Antíoco Epífanes el IV, ese IV le debe recordar que a estos son los 4 cuernos del Antiguo Testamento, del cual sale él. Él sale, ese es el pequeño cuerno que sale. Y también el punto número 3 que vimos es que hemos aprendido que el anticristo no sale hasta que el rapto de la iglesia ocurra. Y vimos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, concerniente a esa información. Y otra de las cosas que vimos que es que el día de hoy nadie sabe quién es el anticristo. Porque la Biblia nos dice que va a haber muchos anticristos, personas que se hacen pasar por Cristo o están en contra de Cristo, y Satanás mismo no sabe cuándo va a venir el anticristo, porque para el rapto de la iglesia, primero tiene que ocurrir el rapto de la iglesia, de manera que siempre tiene que tener una persona preparada para tomar las riendas de ese nuevo imperio. O sea que, pero en estos momentos no se sabe quién es. Nosotros no tenemos idea porque pueden pasar, transcurrir otros 100 años y todas las personas que están vivas hoy en día pues mueren de todas maneras. Entonces, el punto 4 que aprendimos es que el anticristo no puede ser claramente identificado sino hasta que firme el tratado de paz con Israel, y esto es la cosa más obvia que él hace. O sea que cuando las firme, recuerden que ocurre después de la resurrección de la iglesia, que la resurrección de la iglesia ha tomado lugar, o sea que no estamos aquí, este hombre va a salir, va a firmar, y es ahí donde saben que a ciencia cierta que él es individuo que firma el tratado con Israel, es el anticristo. Y eso lo vimos en Daniel 9:27. El punto número 5 que vimos es que va a tener una habilidad bélica extraordinaria, va a destruir a sus enemigos a través del poder militar. Todas las fuerzas militares del mundo entero van a estar a su disposición y van a ser sumamente severos. O sea que las personas que están bajo este sistema obedecen órdenes ciegamente, no importa cuál sea la orden. No importa si el anticristo le dio ganas de matar a una persona cercana a él, vayan, sácalo y elimínenlo. Ellos van a hacer exactamente lo que les digan, no van a cuestionar nada de lo que él diga. Entonces, el punto número 6 es que su camino es el camino de la destrucción, y vimos, junto con esto, vimos a Daniel 7:19 y segunda de Tesalonicenses 2:3. Séptimo punto, nosotros sabemos que su poder proviene de Satanás porque ese hombre es poseído por Satanás mismo. Eso es muy importante. Recuerda que él no hace esto por su propio poder. Él tiene una cantidad de conocimiento limitado como ser humano, pero Satanás, que lo posee, tiene un conocimiento casi ilimitado. Para nosotros es casi ilimitado. Para Dios es muy limitado. Pero el conocimiento que tiene abarca un periodo de tiempo prolongado desde la fundación del mundo. Él estaba ahí cuando Dios hizo la tierra, las estrellas y todo el firmamento. Él estuvo ahí cuando hizo al hombre. Él estuvo ahí, pues sabe todas las cosas que Dios ha hecho. Tiene una memoria que no se le borra nada de la memoria. O sea que tiene un conocimiento vasto de todas las cosas. Así de inteligente es. Y por eso él puede, pues cuando llega al escenario mundial, las personas que están ahí se van a quedar atónitas con el conocimiento que este hombre tiene. Los deja lelos, o sea, los deja callados de tanto que sabe. Entonces simplemente a él lo escuchan. Y él dice y se hace. Así de ese tamaño, por ese conocimiento tan extraordinario que tiene. Entonces, pero el hombre que va a ser el anticristo, que está poseído por Satanás, tiene un poder limitado, tiene habilidades humanas limitadas, y el poder de Satanás dentro de él es el que le da la ventaja. Es muy parecido a lo que Hitler era. Hitler viene de un trasfondo muy, pero muy débil, pero una vez que este hombre, yo creo que ha sido poseído por un demonio, una habilidad para hablar espectacular, a las masas alemanas las mantenía así, atónitas de lo que decía y cómo lo decía, o sea, la habilidad, la carisma que tenía era extraordinario, y las personas pues lo adoraban, o sea, lo tenían. ¿Qué hizo? Destruyó a Alemania por completo. Entonces, se exalta sobre Dios y sobre todos los dioses humanos. Vimos a Daniel 8:10-11, Daniel 11:36-38, segunda de Tesalonicenses 2:4. Y nos faltó un par de puntos que se los doy ahora, 2-3 puntos, que es un hombre arrogante. Una de las características que tiene es una arrogancia extrema. Y es arrogante porque se la sabe de todas todas. Es un arrogante que en el ámbito humano, pues como se las sabes todas, él no permite que una persona dé sus opiniones o que diga algo que él sabe muy bien que no es la verdad. O sea que los tapa, les calla la boca rápidamente porque tiene mucha información y es considerado como muy arrogante. Él es el que se las sabe todas. Y en realidad se las sabe todas. Pero su arrogancia lo elimina pues de todo porque él cree que se las sabe todas para la final. El mismo odio, el mismo problema que él tiene resulta problemático para él. Entonces, otra cosa, y eso lo vimos en Daniel 7:20 y segunda de Tesalonicenses 2:9-10. Hemos pasado por una serie de versículos bíblicos viendo todas estas cosas. Y entonces, es un maestro en los asuntos del engaño. Él es el padre de la mentira, él es engañoso, a las personas le dice una cosa y a otras otras, pero resulta que él tiene una memoria intachable. O sea que él le puede decir a varios grupos de personas, en general está manejando 10 líderes políticos mundiales y el pueblo. Pero esos líderes los pueden engatusar fácilmente, porque él le puede decir una cosa a uno, a otra cosa a otro, a otra cosa a otro, a otra cosa a otro, y se recuerda de todo lo que les dijo, y a quién se los dijo. O sea que él puede, pues con esa facilidad que tiene, puede mantener todas las cosas en el orden que a él le parezca. Es un experto en intrigas también. Y lo vimos en 2 de Tesalonicenses 2:9. Este hombre puede engañar al mundo entero. Incluso Jesús dijo en Mateo 24, si es posible, aún a los elegidos, o sea, a los cristianos también, a los creyentes los engaña. Y en esa época no van a tener el nombre de cristianos, sino de creyentes, en la época de la tribulación, porque los cristianos ya están siendo evaluados en el tribunal de Cristo. Entonces, el amor a la verdad es lo único que va a preparar al alma del creyente para que no sea engañado. Si no quiere ser engañado, tiene que conocer la palabra de Dios. El periodo de tiempo que tienen las personas en el transcurso de la tribulación va a ser muy diminuto, muy corto, pero va a ser muy pronunciado debido a la presión extraordinaria que sienten. Entonces hay un deseo tremendo de conocer estas cosas, y uno de los libros que más se va a leer en ese periodo de tiempo va a ser el de Apocalipsis, se van a dar los evangelios, y Daniel se va a abordar mucho, porque especialmente para los judíos, para que ellos vean el trasfondo de toda esta información, y que el que está ahí enfrente de ellos es nada más y nada menos que Satanás mismo tratando de hacer desastres, y que ellos sirven a Dios Todopoderoso. Estos son los que hacen caso del Señor y de las instrucciones que da nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24. Entonces, Él se presenta a sí mismo para ser adorado como Dios en el templo de Dios. Lo vimos en Daniel 9:29 y 2 de Tesalonicenses 2:4. Y eso se le conoce como la abominación de la desolación, y ocurre exactamente a la mitad del periodo de la tribulación, cuando Él toma las riendas y ya sujeta a todas las demás personas bajo su dominio. O sea, elimina a 3 reyes, se queda con 7 reyes, más Él es el 8º rey. Entonces Él comienza a hacer a toda velocidad toda su voluntad, toda su voluntad. Y tiene a todos estos séquitos de Él, estos 7 reyes, que hacen lo que Él diga instantáneamente, porque para ellos es hacer la voluntad de este Señor lo que más les interesa. Entonces, a esas conclusiones hemos llegado, pues. Este es un hombre brillante, que tiene la habilidad de resolver problemas graves. Personalmente es muy carismático, tiene una personalidad, bueno, que tú escuchas a este hombre hablando y te quedas, wow, qué personalidad tan extraordinaria, qué velocidad tiene mental, ¿verdad? Tiene la habilidad de hacer una coalición de líderes mundiales, líderes que anteriormente eran antagónicos los unos con los otros. Tiene la habilidad de establecer un sistema de control económico gubernamental sobre todo el mundo entero. Él controla, pues, el sistema bancario y monetario mundial. A sus séquitos le da grandes poderes, le da grandes extensiones de terreno, grandes capitales. Los grandes dentro de él viven como reyes, porque bueno, son reyes, pero viven a todo dar. Y las personas que están cercanas a esos lugares que ellos dominan, pues que son esas confederaciones también. Si la confederación consta de 10 países, esa confederación, los líderes de los 10 países en particular, también gozan y disfrutan de cosas extraordinarias, mientras que los que están abajo, wow, esos reciben todo lo peor. Entonces, solamente las personas que han jurado alianza a él pueden comprar o vender o participar en el comercio y tener trabajos o negocios. O sea que va a existir un sistema de identificación mundial extraordinario. Hoy en día podemos ver la tecnología que existe, pues, que está llevándonos, encauzándonos hacia ese lugar. Parece mentira, pero hoy en día ya a nosotros nos tienen fisgados, a todas las personas que están en los Estados Unidos y ya, pues, en el mundo entero. Pero los Estados Unidos tienen un control absoluto sobre todo lo que tú haces. Si tienes tarjeta de crédito, ellos saben lo que tú compras, en dónde lo compras, qué clase de mercancía compras. Ellos saben todos tus movimientos. Ellos saben qué clase de televisión ves. Ellos saben todo. Ellos saben cuáles son tus preferencias, cuáles son tus afiliaciones. Ellos saben que tú estás en Facebook, que estás en el Internet. Que sea. Ellos saben qué tipo de noticias tú estás mirando. Ellos saben qué inclinación tienes tú, si eres republicano, si eres demócrata, ¿verdad? Ellos saben todo, lo saben todo de nosotros. ¿Okay? Tienen tus récords médicos, tienen, o sea, no hay nada que ellos no tengan de ti. Si ellos quieren fijarse en una persona, simplemente lo reúnen y tienen toda tu información. ¿A dónde vives? ¿A qué hora sales de la casa? ¿A qué hora llegas a la casa? O sea, no te puedes escapar. Esta persona, si ellos se deciden hacer algo contigo, pues lo hacen. Tú no tienes escapatoria. Hay patrones de comportamientos ya establecidos que tienen las personas que continúan. Y para cambiar eso tienes que ser un psicólogo, pues, o tienes que leer un libro que te permita a ti cambiar completamente tu estilo de vida para fugarte de ellos y saber la tecnología necesaria para hacerlo también, porque no vas a utilizar la persona que se sale de la net, se sale de la red, pues tiene que botar su licencia de manejar, no puede utilizar teléfono portátil, no puede utilizar tarjetas de crédito, todo lo tiene que comprar en cash. ¿Dónde va a trabajar? ¿Sí me explico? O sea que para perderse tiene que, no puedes tener un carro nuevo, porque el carro nuevo tiene con qué te sigan. Ya cuando llega el momento, hasta la ropa tiene. Tienes relojes, el reloj tiene microchip, que saben dónde está ese reloj. O sea que ellos saben dónde estás, tienes que despojarte de todo. O sea, es algo verdaderamente tenebroso, pues. Hoy en día no lo utilizan para irse en contra de ti, pero cuando llegue el anticristo, sí. Que lo va a hacer, pero para... Es más, te apaga todo lo que tú tienes y tú no puedes comer. No puedes comer. Si no tomas la marca de la bestia, te moriste de hambre. Y hay personas, claro, hasta que no van a estar, porque ya han sido anunciadas que no lo hagan, y esas personas sí tienen un comercio interno de trueque que pues se va a desarrollar tremendamente, pero va a ser una cosa verdaderamente difícil. Entonces, solamente las personas que han jurado alianza pues van a tener cómo vivir, en otras palabras. Ahora, armados pues con esta información del trasfondo que hemos leído, ahora sí vamos a abordar Apocalipsis 13, y claro, hasta comenzamos nuestro estudio en el versículo 1. Puse Revelación y puse Apocalipsis. Estaba yo de pie sobre la arena del mar y vi surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus 10 cuernos y 10 diademas y en sus cabezas títulos blasfemos. Y ahí comenzamos. Ahora vamos a pasar por estos primeros 8 versículos. Pues yo creo que quizás podemos cubrir, yo pensaba que iba a cubrir 8, pero a lo mejor cubrimos 3 o 4 de ellos. Pero ya estamos dentro del libro en sí de Apocalipsis, armados con ese trasfondo que hemos adquirido pues de nuestras 6-7 lecciones anteriores. Nos vamos a dar cuenta lo valioso pues de la información que hemos adquirido del Antiguo Testamento. En este versículo vamos a ver un escenario muy similar al que vimos en Daniel capítulo 7. Y les voy a poner estos versículos en la pantalla en un momento para que ustedes vean la comparación. Daniel tuvo una visión y vio a esta bestia que salía del mar, y este es el trasfondo para poder entender el primer capítulo, el versículo de Apocalipsis 13. Estaba yo sobre la arena del mar y vi surgir una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. Como vamos a poder notar, pues en el versículo 2, esta bestia está compuesta por las 4 bestias que Daniel vio salir del mar. Y es la manifestación final pues de la historia del gobierno del hombre en la segunda etapa del gobierno de la cuarta bestia, que es el Imperio Romano revivido. O sea que cuando les habla de la segunda parte de ese gobierno, estamos hablando de los últimos 3 años y medio del periodo de la tribulación. En los otros capítulos, comenzando con el 1 al 9, hemos visto todos los otros. Pero ahora estamos viendo la primera parte, la vimos. Ahora estamos viendo la segunda parte. Es representado entonces este Imperio Romano por los 10 cuernos y las 7 cabezas. Los 10 cuernos son los reyes de las 10 confederaciones, y las 7 cabezas son las restantes después que el anticristo toma el poder del gobierno mundial. Elimina a 3, el onceavo que sale, hay 10, sale el onceavo que es el anticristo, elimina a 3, quedan 7 bajo el mando del anticristo. O sea, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Elimina a 3 de ellos, no sabemos cuáles, él sube, él es el que queda a la cabeza. Y ahora él controla directamente a cada uno de los reyes restantes. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos aquí en el versículo. Estos reinos de aquí, que son confederaciones mundiales, tienen un rey, una cabecilla en cada uno de ellos. Estos son eliminados, entonces el anticristo es el que tiene todo el control del mundo entero. Control del mundo entero por su propio, el 50 pues son 2, 4, 6, 7 y 1 es 8. Es muy parecido, si lo hacen al revés, al candelabro. El candelabro tiene la base y tiene las luces. No sé si ustedes han hecho esa comparación o no, ¿verdad? Pero es muy parecido, pero al revés. Porque todo lo que hace es al revés. Entonces, y es la adoración a sí mismo, él se exalta a sí mismo y él es el que tiene todo eso. Entonces, vemos pues que esto va ocurriendo poco a poco. El Imperio Romano revivido con los 10 reyes y confederaciones. Las diademas representan su gobierno. Estas no son coronas estefanos. En el griego hay coronas estefanos, y coronas llamadas diademas, así se llaman en el griego. Las coronas estefanos son coronas dadas como recompensas en la guerra o como recompensas en los juegos que hacían en las olimpiadas o en diferentes lugares donde se hacían los juegos. Eran recompensas que llevaban con ellos una gran cantidad de dinero, remuneración del Imperio Romano. Pero estas diademas indican oficina, poder y gobierno. O sea, el poder de la persona que lo tiene representa un rango, un título como rey. Entonces en sus cabezas, nombres blasfemos. Y esto pues identifica a cada uno de ellos como en rebeldía en contra de Dios, y cada uno es una confederación apóstata, representa la confederación apóstata hecha de varios países del globo terráqueo que están en rebeldía contra Dios. Ya la iglesia fue removida, ya lleva 3 años y medio donde hay este empuje tremendo, pues después de las catástrofes que han existido, el empuje tremendo de evangelización, recuerden. Ahora, la mayor parte de las personas no quieren conocer al Señor. Esos son los moradores de la tierra, ese es su título. Esos moradores de la tierra forman parte de todas las lenguas, todos los países, todos los idiomas, todas las tribus. Y son personas que no quieren conocer al Señor, y si se apegan al sistema cósmico mundial, mucho menos. O sea que ellos van a estar con el anticristo y, claro está, van a recibir su justo merecido al final de la tribulación. Los nombres blasfemos representan la rebelión en contra de Dios entonces. Esta es la bestia que sale del mar, y como les he dicho anteriormente, el mar representa a las naciones gentiles. La bestia que sale del mar. Entonces, al igual que lo hace pues Daniel capítulo 7, son naciones apóstatas en contra del Señor y están gobernados por el pensamiento cósmico. ¿Cuál es su característica? Que en el corazón de ellos, cada uno de esos ciudadanos de la tierra, solamente existe las X, existe solamente lo que Satanás les ha puesto a ellos en la cabeza. Nada más. Esto es nada sino oscuridad. Y hay unos que, claro está, se han dedicado al anticristo y han crecido, han llegado a tener posiciones importantes, pero todos son llenas del sistema cósmico, completamente. No hay luz en ellos de ningún tipo. Entonces, esto va a estar en contraste pues con la segunda bestia que sale de la tierra en el versículo 9, que la vamos a ver. Y debido a eso, pues muchas personas que dicen que esto indica la tierra de Israel, porque dice la segunda bestia sale de la tierra en el versículo 9. Yo me he apuntado a esa manera de pensar, porque se utiliza la tierra como la tierra de Israel. Pero la palabra que estamos viendo es Gez, que viene de Gez. ¿Se recuerda que yo les pongo aquí Gez como tierra? La palabra es Gez. Y estamos viendo el uso de la palabra en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, el uso de la palabra una sola vez se refiere a Israel. Y las otras veces se refiere a el globo terráqueo, o la tierra. O sea, yo les he dicho, yo mismo se los he dicho, pero mientras más hago el estudio, pues más me doy cuenta que aquí hay una discrepancia. También pues leí lo que escribe el doctor Waldrop del Seminario Teológico de Dallas, uno de los doctores que habla pues de las cosas de la tribulación, y él, uno de sus tesis que él presenta la primera vez, dice que pues el anticristo va a ser de origen judío, porque dice, y se basa en esta palabra gay que dice de la tierra. Recuerden que una vez se sale del mar, ¿verdad?, y la otra vez se sale de la tierra. Entonces está utilizando la tierra como en el hebreo es Haaretz, Haaretz, que termina con EZ, ¿verdad? Que yo les he hablado de esa palabra. Haaretz. Y ahí viene el uso pues de la palabra Z de Fernández, de la tierra de Israel. Pero en este caso el uso está en el griego, y en el griego solamente una vez de sus muchas veces habla de Israel. O sea que hay que tener cuidado, pues. Este señor lo identifica como tal, pero más adelante cambió de manera de pensar, pues, y lo que dice es que es muy difícil argumentar a favor del uso de la palabra Gez, porque no hay nada en el contexto que limite simplemente que es la tierra de Israel. Ahora, esto no cambia el asunto. Primero, nosotros no vamos a estar aquí. Segundo, el que sea el falso profeta, yo digo que tiene que ser el falso profeta judío por las cosas judías, pero resulta que ese es un nuevo sistema que se establece. O sea que hay la posibilidad de que no sea judío. Pero yo de todas maneras tengo un porcentaje, inclino más hacia esa parte que la otra. No tenemos suficiente información en la Biblia para saber lo contrario. Yo he pensado y he estudiado pues libros acerca de Dwight Pentecost, es otro que escribe, tiene un libro de eventos del porvenir, que argumenta también por el hecho de que de la tribu de Dan. Pero no se sabe a ciencia cierta, pues. Pero que sea o no sea, pues, de todas maneras, no cambia el asunto de que este va a ser el falso profeta que viene a la tierra. Entonces, por eso tenemos que tener un poquito de ser cautelosos, pues, con esa interpretación. Y yo, pues, esta es la primera vez que enseño el libro de Apocalipsis. O sea que, pero yo sí he visto y he hablado de que yo pensaba que el anticristo era judío y de Dan. Pero veamos pues lo que sucede, porque la información se la voy a dar más adelante también cuando lleguemos allá, a favor y en contra de la interpretación. Entonces, y eso se ve pues a la dificultad que tiene el libro. La verdad que el libro requiere una cantidad de información formidable para poder estructurarla correctamente, y claro está que a veces uno se le escapa una cosa y tiene que ir a otras personas que han escrito acerca de esto para poder lograr el objetivo de entenderlo correctamente. Entonces, de manera pues que Daniel 7.2 nos lleva a la visión de Daniel, donde él dijo, fíjense que muy parecida a la de 3.1, yo estaba sobre en la arena del mar y vi surgir una bestia que tenía 10 cuernos, 7 de cabezas y en sus cuernos y además títulos blasfemos. Pues Daniel 7.2 dice, en mi visión nocturna vi como los cuatro vientos del cielo agitaban el océano. Aquí primero que todo vemos algo muy interesante. Esto demuestra el control que tiene el cielo sobre las naciones de la tierra y sobre la historia del mundo. En Daniel 7:3 dice: y como cuatro bestias gigantescas, todas diferentes entre sí, salían del mar. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí vemos en el capítulo 1, dice, estaba yo en la arena y vi salir del mar una bestia. Era una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas, y sus cuernos 10 diademas, y sus cabezas títulos blasfemos. Pero en el de Daniel dice que eran cuatro bestias gigantescas, todas diferentes, que salían del mar. Y después de esto, esto fue en el versículo 3, cuando se habla del mar, se está hablando en la Biblia de los seres humanos, de la población mundial, de las naciones, de las multitudes, los habitantes de la faz de la tierra, primordialmente de la humanidad gentil. Recuérdense, ¿cuáles son las razas que distingue de Dios? Los judíos y los gentiles, son las dos razas. Y entre ellos hay de todos los tipos de personas. Porque hay judíos negros, hay judíos de Inglaterra, hay judíos chinos, hay judíos japoneses, que se mezclaron, pues se mezclan, que recuérdense que una gota de sangre judío te hace judío. Entonces, eso es lo que él ve desde el punto de vista divino, y de esa manera, pues, lo tenemos. Entonces, primordialmente, la humanidad gentil, y de esa manera, pues, representa la maldad del sistema cósmico. Y después, en Apocalipsis 17:1 nos dice, entonces vino uno de los 7 ángeles que llevaban las 7 copas y me habló. Ven, te voy a mostrar el juicio de la gran ramera que se sienta sobre las grandes aguas. Entonces, aquí se está refiriendo al reino de los últimos tiempos. Este es el reino de los últimos tiempos. ¿Cuál es el reino de los últimos tiempos? ¿Cuál es el reino de los últimos tiempos? ¿Cuál va a ser el último gobierno que se da en la faz de la tierra? Se está hablando de los gentiles que salen de la tierra. ¿Cuál es el último gobierno que se da en la tierra antes que venga nuestro Señor? No, señores. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la bestia? ¿Cómo se llama? El Imperio Romano Revivido. Es el Imperio Romano Revivido, recuérdense. Entonces, se está refiriendo al reino de los últimos tiempos. El reino de los últimos tiempos es el reino del Imperio Romano Revivido. La última bestia, la bestia horrible, que tiene características de las otras bestias, de los otros grandes imperios que existieron. Representada aquí como la Gran Ramera. ¿Quién es la Gran Ramera? El que se monta sobre la bestia, ¿quién es la Gran Ramera? Se está hablando del anticristo. El anticristo es la gran ramera. Con ella fornicaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Entonces, todo esto se refiere a la religión mundial falsa, pues la religión ecuménica mundial. Esa religión se está formando hoy en día, señoras y señores. Ya hay, todos los lugares ya están comenzando a entregar esa unión. La Iglesia Católica ha extendido con brazos abiertos a todos los protestantes habidos y por haber que se reúnan, con los ortodoxos también, o sea, con todas las religiones cristianas, quieren ponerlo bajo una sola ejida, porque somos iguales y tenemos que unirnos, etcétera, etcétera. Pero nosotros sabemos que la disposición divina para el periodo de la iglesia son las iglesias locales. Con eso él maneja, con las iglesias locales, no con las franquicias. Recuérdense esa palabra, porque las franquicias no son las que requiere eso, se presta pues para que la religión penetre y comiencen a hacer asuntos religiosos que no tienen que ver nada con el crecimiento espiritual basado en el conocimiento pleno de la palabra de Dios, que se alimenten con la palabra de Dios. Entonces, todo esto se refiere a esa religión falsa. Después en el versículo 3, el capítulo 17, dice, me trasladó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata cubierta de títulos blasfemos. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Fíjense ustedes. Aquí yo les voy a dar poco a poco porque la información es variada y es muy interesante. Aquí la mujer se identifica como la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, y aquí tenemos la misma idea, el control de las naciones gentiles que representan el reino del hombre. Y después en Apocalipsis 17:15 tenemos la siguiente información, y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son los pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Ahí está hablándonos de la misma cosa. Entonces, por eso pues tenemos que verlo pues desde el punto de vista que nos habla, porque el mismo libro de Apocalipsis se está dando información adicional posteriormente acerca de esto. Como pueden ver aquí, pues la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia misma te dice quién es. Las aguas representan a los pueblos, a las multitudes, a las naciones, a la lengua, que son las naciones gentiles. Y después llegamos a Apocalipsis 13:2 nos dice lo siguiente: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, su boca como la boca de un león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Entonces estamos viendo que la bestia es la que tiene estas características, y quiero que vean el orden que utiliza Juan, porque Juan utiliza el orden al revés de lo que Daniel vio. Daniel vio al león con las alas de águila, que era Babilonia, después vio el oso con el lomo más grande que el otro, que era el imperio medo-persa, y después vio al leopardo, que era Grecia. Y ahora Juan menciona estos tres animales en orden reverso, mostrando que este reino toma todas las características de los reinos anteriores. Porque eso, yo les he comentado que todos los adelantos, tanto en todos los campos, en los campos de la astronomía, en los campos de la economía, en los campos de la biología, en los campos de la matemática, en los todos los campos, de todo lo que ellos lograron avanzar, sale al próximo imperio. Y ese imperio los mejora. Y después a otro imperio más. Estamos hablando de arte de guerra, estamos hablando de procesamiento cívico, banca, estamos hablando de todas las cosas que ellos logran poner y logran mejorar. Son sistemas de control, sistemas de control, todos los sistemas, todas las cosas que ellos aprendieron en esos grandes imperios van pasando al próximo imperio. En el próximo imperio se mejoran, ese imperio va al otro y se mejoran. Y del imperio va al otro, el imperio romano se mejora. Las leyes que nosotros tenemos en los Estados Unidos, muchas provienen de Roma, porque son leyes que se han probado que sirven, que se pueden utilizar. Entonces, en los sistemas de navegación, los sistemas de carreteras, Roma tenía un sistema de carreteras extraordinario, tenía fuentes, ellos podían mandar pues todo su producto que ellos lograban obtener y podían mover sus ejércitos a través de estas grandes carreteras que ellos hacían para poder controlar mejor. Estas calles las hacían con piedras, una piedra sobre otra piedra. Imagínense, no se podía plantar una piedra en el camino porque te ibas a tropezar desde que comenzaba, porque era pura piedra nomás. ¿Sí me explico? Entonces eso se va mejorando. Hoy en día no tenemos carreteras de piedra, hoy tenemos asfalto porque se mejoró. Hicieron otras cosas, otras personas. Todas esas mejoras se van implementando pues en el procesamiento de este sistema mundial que va a existir en esa época. Entonces, por eso nos dice la palabra que tienen estas características. Entonces, en los círculos teológicos, después de esto vemos que el dragón le dio su poder, su trono y su autoridad. Ahora, en los círculos teológicos, la discusión rodea a la palabra bestia. Aquí vamos a comenzar en la segunda clase, porque se nos ha acabado el tiempo. Yo les quiero hablar de esto en la segunda clase, y les voy a decir qué es lo que sucede en los círculos teológicos con la palabra bestia, porque tiene algo que es interesante, que lo debemos notar pues al pasar, porque si no, lo vamos a pasar por alto. Necesitamos saber esa información. Aquí concluimos. Entonces, amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Pedimos que el Espíritu Santo nos siga tratando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo el plan que diseñaste para nuestra vida en la eternidad pasada. Que todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.